recién un mensaje daba cuenta del total de la crueldad cuando hablamos de deuda, que es el paso previo, que es la muerte de la economía real. Y como dijimos, yo creo que fue en el primer programa de este verano, uno imagina una mesa y cuatro tipos, y esos cuatro tipos son los que están delineando, ponele 10, 11 o 12 de diciembre de 2015, cómo van a ser los próximos 4 años, y por ahí en su imaginación, los próximos 40. Y uno dice, apertura indiscriminada de importaciones. Dale. Y otro dice, che, pero matamos la industria nacional. Ya pasó con Martínez de Hoz, pasó con Caballo. No, dale, dale. Apertura indiscriminada de importaciones. Bueno, muy bien. Sueldos a la baja. Bueno, pero sueldos a la baja es como empezar a matar el mercado interno. Y si no hay demanda, todo se empieza a morir. La demanda comercial genera demanda industrial. Las dos demandas, demanda laboral. No importa, dale, dale para adelante. Bueno, vamos otra vez con patria financiera, vamos a crear un sistema, las LEVAC, que después serán las LELIC, y entonces te voy a dar más o menos un 60 y pico promedio, y claro, ¿quién va a poner un mango en la producción? Todo el mundo, la especulación. Cuando termina esa discusión, ¿no? Yo imagino a uno, por ahí es el mozo que trae el café, diciéndoles, che, ¿cómo creen que esto sobrevive? ¿Cómo se puede vivir sin laburo, sin obrero industrial, sin industria nacional? ¿Cómo se puede vivir sin mercado interno, si el 80% de lo que se fabrica en el país es para consumo interno? ¿Cómo se puede matar a las pymes si las pymes son el 70% de la mano de obra y el 42, 43% del Producto Bruto Interno? Bueno, sin embargo, lo hicieron por tercera vez en 43 años. Y este es el gran dato. Digo, lo que hay que revisar en función de que esto no se vuelva a multiplicar. Del otro lado de la línea está quien, yo ya creo que a esta altura del partido amortizó la bronca, porque cada vez que nosotros decimos o intentamos decir su apellido, lo decimos muy mal. Pero me parece que ya a esta altura...
Pero ya estuviste practicando, estuvimos practicando. No,
me lo enseñó a mí.
No, decilo vos, enseñó. Entonces.
A mí claro. Me lo enseñó él.
A mí me sale esta River, pero qué sé yo. No, usted me dijo que es un... en el arranque.
Sí, pero después, salió lindo, campo.
No, lo que dijo Clara fue, en el arranque decir cualquier cosa, lo importante es que digas... Vamos a desmentir
todo lo dicho, señora.
Darío, ¿cómo va, viejo? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Imaginás esa mesa donde hay 4 o 5 tipos y están hablando de la muerte de la economía real, que implica hambre, marginalidad, desocupación, el aumento del pobrerío en los sectores que antes supieron ser fabriqueros, se acaba el proyecto de vida, se acaban los sueños. ¿Cómo imaginas esa mesa? Porque que existió, pero más de una vez en la historia argentina.
Sí, no te escuché bien cuando hiciste ese relato porque no tenía buen retorno.
Yo decía que, ponele, asume el macrismo, es el neoliberalismo por tercera vez en 43 años, y en esa mesa empieza a delinearse los próximos 4, que algunos sueñan serán los próximos 40 años de la vida nacional. Y uno dice, y bueno, apertura indiscriminada de importaciones, y el otro contesta, ¿te parece? Ya lo hizo Martínez de Hoz, lo hizo Caballo, eso genera la muerte de la industria nacional, se mata la economía real, no importa, dale, sueldos a la baja, pero sueldos a la baja es la muerte del mercado interno, si mato el mercado interno, termino con las pymes que producen en función de un 80% del consumo local. Digo, y cuando termina esa mesa donde se habló de la valorización financiera, la joda, sobrevive el respirador artificial, que es la deuda, es lo único que hay. Y la pregunta que se puede hacer cualquiera, yo imagino al mozo que sirve café, con los pies en la tierra, laburante que vive de su salario, diciendo, ¿cómo pueden creer que esto perdura? Que esto va más allá de un ratito, si lo que estamos haciendo es matar la economía real. ¿Vos imaginás esa mesa?
Yo creo que, y te hablo de mi absoluta ignorancia en temas económicos, ¿no? Por suerte me dediqué a la filosofía y no a la economía, sino... estaría muy deprimido. La filosofía me deprime en otro sentido igual, pero no en este sentido que se plantea en el mundo económico, que es más práctico o utilitario. Sí. Digo, la filosofía no resuelve problemas, los crea. Uh-huh. La economía, al revés, debería resolver los problemas bien concretos de la gente, de su vida cotidiana, de la satisfacción de sus necesidades básicas. Cuando la economía se vuelve metafórica, por ejemplo, o pretenciosamente filosófica, como escuchamos en la última etapa del gobierno macrista, generando asociaciones metafóricas varias para poder no explicar nada de lo que no podían resolver, obviamente está perdiendo un poco su propósito. Yo creo que, yendo más que a la economía política, yo distinguiría lo que pueden ser funcionarios o, digamos, no sé, líderes de proyectos políticos regionales y localistas concretos que se la ven con un gobierno con el que tienen que encontrar recetas para resolver la cuestión diaria y que tienen la libido incluso en otra cosa y que tienen intereses, amigos, socios, viste, gente que llega a un gobierno y se encuentra con todo ese traquete para ver qué hacer y al toque se dan cuenta que todo es mucho más complejo, difícil, de lo que suponían, que esto no es administrar un country, ¿viste? Que esto no es la administración de un consorcio. Bueno. Yo diferenciaría eso, pero te lo digo por una cuestión de celo, incluso profesional, con lo que yo hago, lo diferenciaría de la filosofía liberal, que a mí me parece muy seria, y a mí me parece que hay todo un proyecto ideológico llamado el liberalismo filosófico, económico y político, con el que podemos no estar de acuerdo, pero que es honesto y genuino en su formulación, como porque si no es creer que uno tiene la receta no solo de la felicidad, sino de la vida entera. Y por ahí nos estuvo faltando, y nos está faltando, Gustavo, en la Argentina, una tradición de derecha ilustrada, ¿viste?, segura de sus convicciones, lectora de sus principios, donde obviamente la economía es clave, porque el liberalismo pone el acento fuertemente en el rol de los mercados y en su necesidad de autorregulación. Obviamente tienen que verse más con que en la historia de la cultura de los últimos 300 años ningún proyecto liberal terminó, digamos, demostrando las conclusiones que ellos mismos, en teoría, aparecían como que se iban a derivar de la implementación práctica de este paradigma. Pero bueno, a la izquierda le pasa lo mismo, yo qué sé. O sea, ningún proyecto, si se queda en lo teórico, terminó plasmándose como lo delineaba Marx o como lo delineaban muchos de los autores que nosotros leemos.
¿Cuál fue el rol que jugaron, que juegan todavía, los medios de comunicación, que frente a situaciones tan profundas como puede ser, cómo va bajando cotidianamente tu calidad de vida, ofrecieron banalización, te enseñaron qué hacer con el pan duro, cómo transformarlo en un pan de mesa después de pasarlo por leche y hornearlo, cómo te contaron que, por ejemplo, en Dinamarca, con el aumento del precio de la manteca, se habían salvado 180 vidas, y podemos estar así en esa militancia del ajuste, que lo único que significa es, bueno, mira, vos vas a bajar tu calidad de vida, pero de una manera, y yo te voy a enseñar que algunas cosas son, interesantes. Hoy vemos con cierto grado de, hasta nos reímos de notas como la importancia de veranear con extraños, como publicó La Nación en el verano de 2016. Y sin embargo, eso sucedió, y a una escala increíble, la banalización del crimen que es dejarte sin leche o sin pan, se banalizó a través de una especie de discusión de peluquería y todo dio lo mismo. ¿Cuál es ese rol?
Sí, en la peluquería por ahí se discutía más en serio.
Sí, totalmente.
Pero,
sí,
señor. ¿Sabes qué? Yo pienso lo mismo, te llevo al mismo lugar que antes.
Sí.
O sea, me encantaría discutir con medios de comunicación fuertemente afirmados en una ideología y que crean, como hay medios de comunicación y periodistas que saben desde dónde hablan y que hacen de su subjetividad un emblema, y no hacen pasar como objetivo lo que es una construcción propia de una ideología, de un paradigma desde el cual se sale a dar, en todo caso, discusión en una sociedad democrática. Digo, me encantaría, así como pedí antes, una derecha filosófica o económica, intelectual, seria, para debatir democráticamente, que suceda lo mismo con los medios. Lo que tenés en un capitalismo postindustrial más mediatizado son empresas. Entonces, las empresas no son ni de derecha ni de izquierda. Las empresas te van a poner la tapa que más les convenga para su proyecto de autoexpansión individual. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, muchos militantes de Cambiemos, de los más encarnizados, vos lees sus declaraciones, lees sus tweets, y están denunciando a los grandes diarios argentinos de estar haciendo un blindaje mediático con el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Porque no están denunciando el desastre de la economía actual. Ahora, es obvio, la verdad, que el modo en que salió Clarín y La Nación en estos primeros primeras semanas, en este primer uh-huh. mes, digamos, es más moderado de lo que uno hubiera esperado. Obviamente, el blindaje con el macrismo fue mucho más claro, pero, digamos, acá, yo qué sé, algo están esperando, evidentemente, y me parece que ahí entra otro juego, que es lo que los grandes medios han logrado es desposeerse de su identidad empresarial, que es lo primero que son. O sea, son productores de mercancía. Es una mercancía llamada información, pero es una mercancía como la es una gaseosa o como la es un gin. Y el que produce Coca-Cola no está pensando en Papá Noel o en la amistad o en el bienestar del mundo, sino que hace de Papá Noel, del bienestar del mundo y de la felicidad, medios para la expansión de su propia venta. Y después uno cree que tomándose una Coca-Cola está festejando la Navidad o está haciendo amistad. Acá hay algo parecido con el modo en que se trabaja esta mercantilización de la información, que es de lo más eficiente, porque todo el mundo sigue creyendo que detrás de eso, viste, no hay negocio. Eso es lo increíble, ¿no? Uh-huh.
¿Qué te generó, si es que ya lo viste a través de las redes sociales o abriste el diario y tomaste contacto con las declaraciones de un Macri que de vuelta de sus vacaciones e intentando convertirse nuevamente en líder de la oposición, dice, después de un proceso de endeudamiento más rápido y furioso y más profundo de la historia argentina, che, yo les decía, cuidado, nos vamos a la mierda? Como si los tipos que tomaron deuda fueran una patrulla perdida, un conjunto de locos que a su espalda hablaban en voz baja por los pasillos de Casa de Gobierno diciendo, tomamos 9.000 millones de dólares mañana, sí, dale, y armaban una especie de bandita que te entregó la, qué sé yo, 3 o 4 generaciones de argentinos hipotecados. ¿Qué genera eso, el traslado de la culpa en otro, volver como, no, yo no hice nada, no sé, fueron 4 o 5 que están locos y mirá lo que nos dejaron? ¿Qué es eso?
Hay como modelos de liderazgos varios, ¿no? Eso está también está bueno como puntualizar, y sobre todo cuando uno ve el mundo del management hoy, que ya no es el mismo, ¿viste? Claro. Que hace 20, 30 años. Pero yo entiendo que esta forma más desapegada de relacionarse con la gestión pública y privada, o sea, en este caso nos tocó la pública, que fue el horror de lo que pasó. Pero me parece que está alineada con ciertas lógicas que hoy dominan el mundo del management, donde se visualiza ya no el liderazgo así como full, totalizante, ¿no? Nosotros venimos de otro palo, Gustavo, sí. Donde para nosotros la gestión es militancia. Sí. Entonces la militancia es 100%. Sí. Vos militás hasta cuando te tirás un pedo.
Sí.
Acá es otra lógica y hay un sector de la sociedad que de algún modo consume y visualiza esto como positivo. Yo lo único que no creo es que una declaración de Macri sea espontánea, porque ellos son producto del marketing. Entonces, evidentemente algo han analizado para que todas estas declaraciones estén circulando, porque evidentemente hay una parte de la sociedad argentina que esto lo visualiza como positivo. Entonces la pregunta para mí es otra: ¿cómo se convive democráticamente con una mitad del país que tiene una lógica distinta a la tuya? Uh-huh. Porque ese es el gran problema de la política, y la respuesta nunca puede ser que se avengan a lo que nosotros pensamos, porque entonces sos facho. Claro. Entonces hay que correrse de eso, hay que ver de qué manera, digamos, si uno realmente cree que sus valores, que su concepción del mundo tiene una fuerza y una sensibilidad que puede resultar convincente para que el otro, digamos, no en su totalidad, pero que tome alguna de tus variables, entonces hay que ir por ahí. Para mí, la clave de la militancia nunca es la imposición, sino la seducción, ¿no? Y creo que nos falta mucha seducción, no solo a nosotros, hablando de nosotros, sino en general, desde última, ¿viste? Me parece que ahí se va a jugar más el mundo de la política.
Sí. Hablábamos de economía al principio y el asunto es cómo la padecemos, no importa si sabemos mucho o no de esto, y uno observa, y ahí por ahí te pido la reflexión con relación a la distancia que hay entre un modelo de país, un modelo de colonia, un modelo de entrega y un modelo de raíz que tenga que ver con el pensamiento nacional, que esté permanentemente preocupado en función de la vida de un millón de personas o de millones de personas que dependen de una decisión política. Y hay una enorme diferencia, sobre todo cuando te dicen, no, estos tipos si de algo saben, es de economía, entre manejar una mesa de dinero, que es como multiplicar los panes de tres o cuatro o los tuyos propios, y en realidad darle de comer a 45 millones de habitantes, darle salud, educación, sí, proyecto, sí, techo. Es esa la enorme diferencia.
Yo creo, Gustavo, que perdieron por eso. O sea, no perdieron por su identidad. Nuestro país es un país, por suerte, pluridentitario. La democracia necesita identidades en permanente deconstrucción y cruce. O sea, está claro que hay un 40% que los votó, no porque fueron muchos en la resolución de las cuestiones económicas, sino por una cuestión básicamente identitaria y, te diría, de construcción de una identidad a partir de un enemigo. Mm. Es que la mayoría de ese 40% votó el no peronismo, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. Porque si nos avenimos a lo que ellos se propusieron como gobierno, no hicieron lo que ellos ostentaban como su valor más importante, que es tener la ductilidad y destreza para resolver los grandes problemas de la economía. Uh-huh. Y yo creo que esa diferencia los terminó generando la derrota, que con dos o tres logros económicos en los últimos dos años seguían, porque es muy ambiguo el para mí, ¿no?, ese porcentaje que termina definiendo la elección para un lado o para otro, y creo que es un elemento absolutamente ¿cómo es decirlo?, precario, ¿entendés? Sí. Como de una futilidad que es imposible hasta de planificar. Vos tenés una sociedad argentina agrietada, como decimos siempre, con esos 2.33% como muy fijos. Entonces lo que termina definiendo una elección son cuestiones más contingentes, una medida, un decrecimiento o crecimiento de un número estadístico, y creo que ahí la cagaron, ¿no? Por suerte para los que pensamos de otra manera, pero ellos tenían una oportunidad histórica, tenían todo a favor, podían haber realmente con poco, digamos, logrado una continuidad institucional importante, más con un contexto internacional que los acompañaba, evidentemente hicieron todo mal en algún punto, ¿no? Porque incluso aquello que ellos, repito, presentaban como su métier, es donde peor les fue, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que los llevó a la derrota.
Darío, recién hablabas de, bueno, de esto de la grieta, que siempre existió, digo, de un antiperonismo, pero mi pregunta es, ¿por qué un montón de laburantes quedaron tal vez de ese lado de la grieta? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo hacer para que no vuelva a pasar?
No, porque no hay una identificación directa entre ser laburante y apoyar proyectos populares o ser de izquierda, o no sé, digo, el fascismo se nutrió de la clase proletaria en Italia y en Alemania. O sea, es mucho más sofisticado en el sentido de que son variables que se entrecruzan permanentemente. Una cosa es que un movimiento se endilgue a sí mismo, tenés el famoso ejemplo del marxismo. Si fuese tan lineal el movimiento, el partido que más dice y enuncia su representación con la clase trabajadora es el Partido Obrero, y los obreros, algunos votan, pero digo, estamos hablando de un partido que saca el 5% de los votos, y hay muchos más obreros en la Argentina. Entonces, ahí hay como otro tipo de lógica que se juega, donde me parece que una es la resolución inmediata de los problemas cotidianos. Esa persona que padece, que no tiene nada, termina enajenando su soberanía en aquel a quien visualiza como alguien que le va a resolver rápido la cuestión. Esto de me llena la heladera, no me llena la heladera, me congela las tarifas de los servicios o no. Eso, yo creo que eso es un voto que chupa un huevo de qué partido es, qué historia haya, y eso explica también los votos, por lo menos del 83 en adelante. No hay lógica. Ahora, al mismo tiempo, también, porque esto es lo complejo, hay una lógica identitaria donde, increíblemente, gente a la que, por ejemplo, mucha gente de clase media que votó a Macri hasta el final, es gente que ha perdido su calidad de vida, que le ha mermado, digamos, su calidad de vida, y importa un carajo, porque jamás va a votar a un peronista, ¿viste? Uh-huh. Ni siquiera Menem, cuando le era absolutamente funcional a su proyecto, pero nada, y de alguna manera podemos hoy reconocer históricamente que el proyecto neoliberal de ningún modo logró mejor que nunca cuajar en nuestra sociedad cuando se encarnó en el peronismo. O sea, nunca le fue tan bien al neoliberalismo cuando su fachada fue peronista, ¿no? O sea, uh-huh. Todo el mundo, de algún modo, cuando hace una lectura del fracaso de Cambiemos, potencia eso, como la caída de esa faceta más peronista que algunos de los dirigentes de Cambiemos representaban. De hecho, más allá de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el liderazgo de Vidal tiene que ver con que, si querés, más allá de todo lo que puedas discutir, era la que menos entró en esa cosa gerontocrática, ¿viste? Uh-huh. De New Age, postdemocrático. O sea, se mostraba a sí misma como una líder que caminaba a la calle, digamos, en un lugar buscando peronizarse, por decirlo así. Sí. Y me parece que eso también explica la derrota.
Uh-huh. Darío, un gran abrazo, gracias por todos estos minutos de tu tiempo y muy buen domingo, ¿eh?
A ustedes y la mejor en el proyecto nuevo que se avecina.
Gran abrazo. Darío Starraga.